esta es una noticia nacional, pero también regional, porque en el día de ayer comenzó aquí en Montevideo la cumbre de los partidos de gobiernos progresistas que procura analizar la coyuntura política del Cono Sur. Se trata de un encuentro que reúne a los principales dirigentes de los partidos de gobierno de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Por ejemplo, algunos de los participantes por la República Argentina, la senadora y primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Por el lado de Chile están presentes la ex ministra de Defensa y candidata presidencial Michelle Bachelet y los senadores Carlos Ominami y Ricardo Núñez. Por Brasil participa el ministro jefe de la Casa Civil del Gobierno Federal, José Dirceu de Oliveira, y el asesor especial de Política Externa del Gobierno de Lula, Marco Aurelio García.
La primera llamada del día.
Justamente con el doctor Marco Aurelio García estamos en diálogo en este momento. Buenos días.
Buenos días.
Le agradezco su atención a nuestra llamada. Supongo que está preparándose para continuar con las deliberaciones de este encuentro hoy.
Sí, señor. Eso vamos.
¿Podemos explicarle a los oyentes cuál es el objetivo de estas reuniones?
Bueno, el objetivo es hacer un canje de opiniones entre cuatro partidos que están en el gobierno en sus países y que están enfrentando tareas comunes, con, por supuesto, temporalidades distintas, y a la vez también examinar cómo nosotros vamos a perfeccionar la integración de nuestros países hacia el futuro.
Yo mencionaba recién los países que están representados aquí. No está Paraguay, pero casi podría pensarse que es el Mercosur ampliado, ¿verdad?
Sí, más o menos.
¿Cuál es la diferencia, doctor Marco Aurelio García, entre lo que es la institucionalidad del Mercosur y este otro ámbito, más, no sé, político partidario?
Bueno, eso es un ámbito político partidario, y el Mercosur es sobre todo una articulación de gobiernos de estados, más que gobiernos de estados, y que está, por supuesto, abierta a todas las fuerzas políticas, pero ahí tratamos de reunir los que tenían una afinidad política mayor en una coyuntura muy particular de la región, donde hay un número importante e incluso creciente de gobiernos de izquierda o de centro izquierda.
¿Cómo define esa identidad política o esa afinidad política, así nomás, como izquierda, o qué más se puede decir?
Bueno, yo creo que es una afinidad que viene mucho de la necesidad que nosotros tenemos de enfrentar los grandes problemas de cambios económicos en nuestros países, de una preocupación muy fuerte en la integración social, de una preocupación también acentuada en profundizar la democracia, pero sobre todo de una idea clara que creo que está presente en todos nuestros gobiernos, de que el futuro de cada uno de nuestros países depende mucho del nivel de integración que nosotros tengamos en el futuro.
Algunas de las versiones de prensa esta mañana dicen que lo que se busca es consolidar un teléfono rojo progresista.
No, yo creo que es un...
Este es el título, por ejemplo, del diario de la República, ¿no? O sea, a lo que alude es a que haya un intercambio muy fluido,
sí.
A que haya incluso, digamos, la posibilidad de resolver, supongo, determinados problemas, determinadas crisis que se susciten, a partir de esas afinidades que usted señalaba que existen.
No, claro que eso ayuda mucho, pero yo diría que la metáfora del teléfono rojo puede aplicarse ya para el estado actual de las relaciones, ¿no? Los presidentes se hablan, presidente Lagos, Kirchner, Tabaré y Lula se hablan a menudo, se visitan, conversan, y muchas veces cuando eso no ocurre, sus ministros o sus asesores lo hacen. Así que yo diría que es más bien tratar de acercarnos en el ámbito más propiamente político, de ver cuáles son anticipar algunas problemáticas, discutirlas, cosas que no siempre se hace a través de la actividad diplomática convencional.
Por ejemplo, ¿podemos conocer algunos de los asuntos que ustedes han estado tratando o piensan tratar hoy?
No, nosotros empezamos. Ayer simplemente tuvimos el placer de estar ahí con el presidente Tadeo Vázquez y después escuchamos un poco un informe de la situación del nuevo gobierno uruguayo. Hoy día en la mañana cada uno de los países va a también exponer su situación y después nosotros vamos a discutir concretamente cómo llevar adelante los problemas de integración de la región. Así, hay algunos proyectos que ya son claros de integración en materia económica, en materia social, en materia política, la construcción de un Mercosur político. Por otra parte, también cómo nosotros vamos a compatibilizar los avances en el Mercosur y aquellos en la Comunidad Sudamericana de Naciones. En fin, yo creo que eso más o menos es la falta, pero también me imagino que va a tener una gran importancia que nosotros podamos discutir las percepciones que cada una de las fuerzas políticas en sus países tiene de las dificultades y de las perspectivas que se abren en cada uno de nuestros países y para la integración de una manera general.
En particular el caso uruguayo, donde el gobierno acaba de instalarse, ¿cómo puede, digamos, beneficiarse de estos intercambios? Es el gobierno más nuevo de estos que usted está mencionando, con esta afinidad ideológica.
Mira, creo que, bueno, ya estamos, tengo entendido que el presidente Tabaré estuvo en Brasil, yo incluso vine, no solo vine el 1 de marzo acá, sino que vine una semana después para ayudar en la preparación del viaje. Cuando los dos presidentes se encontraron en Brasil, discutieron muchas cuestiones vinculadas a temas energéticos, temas comerciales, temas de política agrícola industrial común, y tengo entendido que eso también lo hizo el nuevo gobierno uruguayo con los gobiernos de Argentina y de Chile. Uh-huh. Entonces, pero en esas cuestiones siempre hay una dimensión práctica, concreta, que queda en manos, digamos, de los ministerios, de los gobiernos de una manera general, pero hay también cuestiones de naturaleza política. Es decir, nosotros podemos aprender mucho con lo que los demás países están haciendo y creo que tenemos algunas experiencias que serán importantes que conozcan nuestros amigos de Argentina, Chile y Uruguay.
Por ejemplo, en cuanto al plan de emergencia que se está implementando en nuestro país, tanto Brasil como Argentina con distintos modelos, y Chile a sí mismo, han intentado ese tipo de soluciones.
Sí, escuché con mucho interés ayer justamente la exposición sobre el plan de emergencia y sobre todo cómo el plan de emergencia se vincula a las tareas más generales de la reconstrucción económica y social de Uruguay. Yo diría que muchas de las cuestiones, desde luego con una escala distinta, son las cuestiones que nosotros estamos enfrentando en Brasil también.
Pero además, por ejemplo, ya que tomamos ese caso, ¿no? Uh-huh. El plan de emergencia, uh-huh, usted y la delegación brasileña, escuchó lo que expusieron ayer los gobernantes uruguayos que participan este intercambio.
Sí.
Y además de escuchar, ¿qué puede aportar o qué piensa aportar la delegación brasileña en este asunto, en estas conversaciones?
Bueno, en el caso del plan de emergencia específicamente, yo creo que lo único que podemos hacer es poner nuestra tarea, es decir, nuestra experiencia y ver cómo nosotros podemos integrar la actividad social, por así decirlo, entre los dos países. Ahora tengo entendido que vamos a realizar, por ejemplo, reuniones comunes de ministros del área social en Brasilia muy próximamente y ahí sería una ocasión para discutir, digamos, cómo esas políticas se hacen en forma más integrada. Pero yo diría que quizás el ámbito donde la integración vaya a producirse más es en materia económica, en materia de infraestructura, temas energéticos. Por ejemplo, hay una gran preocupación de que nosotros encontremos soluciones energéticas para todos los países de la región.
Sí, exacto. Uruguay depende mucho de Argentina y de Brasil en ese sentido.
Sí.
Entonces, más allá de lo que han sido los contactos a nivel de gobierno o de gobiernos, uh-huh, este intercambio acá en Montevideo entre dirigentes, uh-huh, partidarios, uh-huh, ¿qué se puede obtener?
No, yo diría que estos encuentros partidarios ayudan mucho, las afinidades partidarias ayudan mucho en la solución de los problemas prácticos que se presentan. Yo les doy un ejemplo. Cuando me acuerdo que cuando estuve acá, en creo que el 8 de marzo, en la preparación del viaje del presidente Tabaré, reunido con las autoridades uruguayas, vino con nosotros también un técnico del Ministerio de Energía de Brasil. Y nosotros, más allá de empezar una discusión sobre los problemas energéticos que teníamos en ese momento, un problema común, que la sequía estaba perjudicando los problemas energéticos en Uruguay y en la parte sur del país, ya comenzamos inmediatamente a estudiar soluciones de corto, de mediano y de largo plazo para que pudiera producirse una integración más fuerte entre Brasil y Uruguay en materia energética. Y creo que eso tuvo mucha utilidad. Bueno, ahí hubo una decisión política del gobierno brasileño que, más allá de las dificultades que nosotros teníamos en Brasil, que eran tan grandes o quizás más grandes que las que ustedes tenían por la sequía, nosotros íbamos a continuar el suministro de energía. Yo me imagino que sin una decisión política eso no hubiera ocurrido. Y a la vez también ya empezamos en ese entonces a discutir cuestiones de preservación, transmitir un poco la experiencia que nosotros teníamos del desabastecimiento hace 2 años que ocurrió en Brasil y cómo eso fue enfrentado por las autoridades de allá. Bueno, lo otro es dar un énfasis muy grande a las perspectivas futuras de integración energética, cómo será la línea de transmisión que se pretende establecer entre el sur del país y Uruguay.
Apenas llegó a Montevideo, le deben haber planteado la preocupación por este bloqueo que se está dando en la frontera con Brasil, sí, del ingreso de arroz uruguayo.
Sí.
Ahí tenemos un buen ejemplo donde, a pesar de las afinidades ideológicas entre los gobiernos, se plantean de todos modos inconvenientes al intercambio comercial.
Sí, pero que quede claro, no es el gobierno brasileño que está bloqueando el ingreso del arroz ahí, son movimientos de la sociedad, eso ocurre a menudo, ¿no? Yo diría que lo mismo que hay ese movimiento, digamos, que trata de bloquear el ingreso de arroz en otras ocasiones, de arroz uruguayo en Brasil, y en otras ocasiones nosotros tuvimos dificultades, por ejemplo, con nuestros productos industriales en otras partes de la región. ¿Cómo se resuelve eso? En primer lugar, hay una disposición clarísima del gobierno brasileño de importar el arroz uruguayo. Ustedes conocen los números. Uh-huh. Brasil es un gran importador de arroz uruguayo y va a continuar a ser. El presidente Lula, en ese sentido, fue muy enfático con el presidente uruguayo. Ahora, recientemente, incluso en la conversación con Condoleezza Rice en Brasilia, él planteó que nuestra disposición de integración aparecía, por ejemplo, en ese caso del arroz. Dijo, bueno, sabemos que podríamos importar de otras partes del mundo, de Estados Unidos, de Tailandia, arroz subsidiado a un precio más bajo. Sin embargo, por cuestiones de integración, para dar contenido a la integración, nosotros estamos dispuestos a importar el arroz de Uruguay. El problema que surgió ahí es un problema que hay que resolver en base a negociación, sin violencia, con los productores brasileños y va a resolverse. No hay duda sobre eso. La disposición política del gobierno brasileño, y ahí es un caso muy concreto cómo la política puede intervenir en forma muy positiva en un proceso de integración.
Un último tema, le menciono y ya lo dejo continuar con su actividad.
Sí.
Hablando de integración, justamente, uh-huh, ¿ha resuelto ya Brasil a quién va a apoyar para la dirección de la Organización Mundial del Comercio?
No sé, eso habría que, ahí es una cosa que está siendo conducida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ustedes saben que todos en Brasil no hay dualidad de cuestiones comerciales y cuestiones de política externa.
Yo creo porque que recordemos que Uruguay tiene su nombre en esa carrera, que es el del embajador Carlos Pérez del Castillo.
Sí, sí.
Brasil, a la luz de una serie de diferencias, entre otras cosas, con Pérez del Castillo, había en su momento impulsado su propio nombre,
sí, sí.
Luis Felipe Seixas Correa, pero uh-huh, ese nombre quedó por el camino en la medida que no iba recogiendo suficiente apoyo.
Sí.
Y ahora, bueno, compiten Pérez del Castillo, sí, con Pascal Lamy de Francia y el canciller de las Islas Mauricio, ¿no?
Sí.
Entonces, Brasil puede terminar apoyando al nombre que viene de la región, del Mercosur en este caso?
Sí, yo creo que hay dos criterios que seguramente van a estar presentes en la decisión brasileña, pero le digo, eso es una decisión que va a tomar el Ministerio, por supuesto, consultar al presidente, que es bueno, un criterio nacional, y por otra parte hay también un criterio del G20, ¿no? Porque, digamos, la situación fundamental que existe en el interior de la Organización Mundial del Comercio es la articulación del G20, y ahí entonces me imagino que hay que estudiar cuál será la posición, e incluso que Uruguay tomar, porque para...
Bueno, Uruguay se incorporó al G20.
Por eso digo, para alegría nuestra, el Uruguay se incorporó al G20, pero ahí están también otros países como China, como India, y eso entonces creo que será el criterio. Es una decisión que hay que tomar con una cierta rapidez, porque entiendo que muy pronto habrá una nueva rueda de negociaciones y que van a quedar solamente dos países.
En definitiva, ustedes están entre Pérez del Castillo y el canciller de Islas Mauricio. No piensan en la posibilidad de pasar la MIS.
Yo creo que es muy difícil que apoyáramos a la MIS. Muy difícil.
Doctor Marco Aurelio García, asesor de política exterior en el gobierno del presidente Lula, le agradezco su atención a nuestra llamada y este panorama a propósito de estas reuniones de Montevideo.
Muy bien, gracias a usted y a sus oyentes, ¿no?